Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Nosotros venimos hoy muy didácticos, muy históricos, porque vamos a ofrecer toda una lección de historia, pero muy amena, de la mano de la filóloga y profesora malagueña Elvira Rocabarea, doctora en literatura medieval y autora de ensayos tan reconocidos como Imperiofobia y Leyenda Negra o Fracasología, y que vuelve con novela como Con las brujas y el inquisidor, que fue premio Primavera, pero todavía con mucho más protagonismo histórico, en este caso en un relato de forma epistolar que recupera la figura de Cornelia, la hija de Escipión el Africano y madre de los hermanos Graco, tribunos cuya muerte marcaría el comienzo de la caída de la República. La figura femenina más destacada de la Roma de ese periodo y a la que los cronistas, al servicio de sus enemigos, olvidaron y que apenas ha tenido más proyección después. Un agravio que la investigadora busca reparar con esta novela, Ingrata Patria, que esta tarde presenta en Sevilla y de la que antes vamos a hablar aquí. Y de la Roma de la República nos iremos también a Itálica, al Festival Internacional de Danza de Itálica en Sevilla, que antes de iniciar sus espectáculos en el Antiguo Teatro Romano, dentro ya de unos días, continúa con su programación en el Cortijo del Cuarto, donde hoy va a estar en escena con un programa doble la compañía alemana de danza de Renania Palatinado, bajo la dirección de la coreógrafa y bailarina española Luisa Sancho, que vamos a ver qué le cuenta sobre estos dos espectáculos, este programa doble, a Carlos López. Pues de esto y con estas invitadas y de mucho más, vamos a ir ya en este espacio que realiza Miguel Alba y que empezamos con un poco de música.
Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines.
La música que pone hoy el gran Ray Charles, recordando que un día como hoy, hace 21 años, que fallecía a los 73, el cantante, compositor y pianista.
Still in the peaceful dreams I see the road. To you, I say, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Decíamos al principio que nos íbamos a poner muy históricos y a eso vamos. Por ejemplo, Córdoba acoge hasta el viernes el Congreso Internacional Símbolo, Luz de Nicea, con todo un acontecimiento cultural que tiene dos vertientes, por un lado una exposición y por otra una serie de ponencias y debates, todo en torno a la conmemoración del Concilio de Nicea, como nos cuenta Miguel Vallecillo.
Reunión que ha organizado el Cabildo Catedral de Córdoba para conmemorar el Concilio de Nicea del año 325. Cuenta con el patrocinio del Cabildo y el impulso del Obispado de Córdoba y ofrece también una exposición hasta el 5 de julio con sede en la Catedral, que alberga piezas llegadas de instituciones nacionales e internacionales, tanto eclesiásticas como civiles. El comisario de todo este evento es Patricio Navascués.
Pretende de algún modo proyectar académicamente el Congreso lo que la exposición quiere celebrar de un modo más divulgado artísticamente y también, por supuesto, con su propio relato, de modo abierto también a todo el público que quiere visitar la mezquita catedral y entrar en la exposición.
Las sesiones se están celebrando en el centro de recepción de visitantes de Córdoba hasta el próximo viernes.
Eso en Córdoba, en Jerez, el Archivo Municipal ha acogido esta mañana una visita guiada, una de las visitas guiadas como conmemoración de esa Semana Internacional de los Archivos que estamos celebrando. Los visitantes han podido conocer así documentos inéditos fechados entre el siglo XVI y el XIX que hablan de la construcción y del mantenimiento del puente de Cartuja que, como sabéis, está celebrando su quinto centenario. Nos lo cuenta Jesús Bayor.
Esta muestra reúne una valiosa selección de documentos originales que están conservados en el archivo, entre los que destacan acuerdos capitulares del siglo XVI sobre financiación de la obra, escrituras notariales o los planos históricos del puente. Los visitantes podrán conocer, por ejemplo, pleitos documentados en el año 1537 sobre el uso de aguas y caminos vinculados al puente. Las visitas han comenzado esta mañana y están siendo un éxito por cuanto descubren quienes acuden por primera vez a sus instalaciones. Cristóbal Orellana es el director del Archivo Municipal.
Son unas instalaciones que consideramos que merecen la pena conocer y unos fondos documentales de gran valor, cuyo primer documento es de fecha 1268. Por ejemplo, las actas capitulares, la colección general de legajos y expedientes y algunos archivos de carácter privado, vamos, que tuvieron inicialmente carácter privado y que hoy tienen carácter público.
Como cierre, a las 7:30 de esta tarde se celebrará en el Ateneo de Jerez una conferencia del investigador Agustín García Lázaro sobre los caminos y cañadas del municipio.
Pues con los archivos tiene que ver en su arranque, en su introducción, la novela de la que vamos a hablar ahora y que nos supone en el texto y en lo que ahora vamos a conversar toda una lección de historia. Es la que de forma muy amena y accesible sobre la Roma de la República nos ofrece la profesora, filóloga, investigadora Elvira Roca Barea en su novela Ingrata Patria, que se presenta esta tarde a las 7 en la Fundación Cajasol en Sevilla. Para hablarnos de esta obra y de su protagonista, Cornelia, de la hija de Escipión el africano, tenemos ya aquí a la autora. Hola Elvira, ¿qué tal? Hola. Elvira, buenas tardes, bienvenida.
Tenerte otra vez por aquí.
Pues encantadísima, Vicky, de estar otra vez en el programa y de conversar contigo un ratito.
Y hoy que tenemos que hablar y mucho, ¿no?, sobre Cornelia y todo lo que hay alrededor, con esta ingrata patria, como reza en la tumba de Escipión el africano, que podría ser el lema también de toda la familia, no solo de él, porque bien que lo sufrió y lo vivió la protagonista de esta novela, su hija Cornelia, la madre de los Graco, ¿no?, de los hermanos Graco, porque la historia de esta mujer singular, la primera a la que levantaron una estatua en el foro, es lo que tú cuentas aquí, en esta novela. Podría haber sido un ensayo, es una novela, y además siguiendo el estilo género epistolar, ¿no?, a través de esas cartas de una esclava liberta, de su instructora de griego, compañera fiel, que es una narradora cuyo testimonio se nos muestra ya de entrada también de un modo novelesco, ¿no?, por un hallazgo entre archivos, por un capricho de fortuna, ¿no?
Bueno, me planteas un montón de cosas. Sí. Efectivamente, Ingrata Patria podría ser casi el lema de la familia, porque ahí van narradas tres generaciones, pues, centradas sobre todo, sí, en la vida de la hija menor de Escipión el africano, Cornelia la menor, pero a su padre era perfectamente aplicable. Uh-huh. De hecho, es su epitafio, ¿no? Sí, el que dice, el que reza ingrata patria, neos a mí, a bebis, o sea, traducido, no te dejaré, ingrata patria, no te dejaré ni mis cenizas, ¿no? Y luego, en el caso de ella exactamente, se repite la historia, y en el caso de los nietos también, ¿no? Hasta constituir realmente una auténtica tragedia familiar, sí, ¿no? Y sin embargo, los Escipión y Cornelia y sus dos hijos, Tiberio, uh-huh, y Cayo, respondieron a esa ingrata patria con una lealtad inquebrantable, sí, ¿no? Un amor, uh-huh, incondicional a Roma que los masacró realmente, uh-huh, de una manera incomprensible e injustificable, sí, sí, desde tu punto de vista, ¿no?
Que no fue nunca castigada tampoco, ¿no?
Efectivamente, uh-huh, en ningún momento nadie pagó por, sí, sí, por eso, por los crímenes, ¿no? Sobre todo por la muerte, no es ningún spoiler. Los dos hijos de Cornelia está ahí en la historia. El mayor fue asesinado y el segundo, bueno, no fue asesinado, pero se suicidó, no tuvo más remedio que suicidarse. O sea que es una tragedia terrible. Pero ella realmente merecía un lugar. Yo tropecé con Cornelia cuando estaba en la universidad, que yo, yo estudié clásicas, así que estudié las guerras púnicas, así que estudié a Cipio en el africano. Había que estudiar a Cipio en el africano.
La campaña contra Cartago.
Y entonces, claro, tropecé con este personaje de su hija menor. Me chocó muchísimo que fuese tan desconocida, habiendo sido una mujer tan importante en la República, posiblemente la mujer más importante de la República Romana. Y durante mucho tiempo esperé que un foco la alumbrara, ¿sabes?
Y cuando,
y cuando empezó el neofeminismo este y tal, digo, ya alguien va a coger y le va a poner un foco a Cornelia menor. Pero no, tampoco. Y entonces, pues por circunstancias de salud, he estado un tiempo de reposo, muy desagradable, la verdad, y digo, ¿a dónde me voy? Que esté yo estupendamente, que es mi casa de siempre, pues me voy a Roma.
Ajá.
Y esta novela realmente no me exigía prácticamente documentación porque me la sabía,
claro.
Y era como, pues, abro los ojos, qué día más malo tengo por delante, pero yo me voy a Roma. Y la verdad es que me ha salvado un poquito la vida, así que le estoy muy agradecida a Cornelia Africana.
Y por eso decimos, ahí creas ese personaje, ¿no? De esa esclava que va a ser aquí tu narradora,
sí.
¿No? Como
el género epistolar.
Exactamente, decías, ¿no? Género epistolar, por todos a través de sus cartas, tiene un destino muy concreto del que vamos a hablar luego, ¿no? Y un propósito también, esas cartas, pero como decía, la narradora aparece ahí también como un hallazgo, ¿no? Porque claro, la vida entre archivos, que puede ser tan áspera, ¿no? Y tan aburrida, puede deparar también magia y sorpresas, ¿no? Y ahí, pues, por ejemplo, aparece ese personaje, ¿no?
Digamos, la voz narradora, que es Antígona, que es la esclava griega de Cornelia. Liberta luego, tras la muerte de su señora, que la ha criado también un poco, es algo mayor que Cornelia. Bueno, pues esto no era nada raro, tener esclavos griegos,
sí, como instructores,
jóvenes también, o un poquito mayores, para que los niños aprendieran, los niños que romanos aprendieran bien el griego desde pequeños, ¿no? Y ella es algo mayor que Cornelia, ha estado con ella toda su vida, ¿no? Y me apetecía el género epistolar, o sea, yo mi tesina la dediqué a las cartas de Plinio el Joven. Las cartas son un género muy clásico, porque realmente permite mucha versatilidad en muchos sentidos, ¿no? Y es curioso que la novela, que se ha pasado ya en los últimos tiempos la vida buscando formas nuevas, hasta la pirueta, el invierno.
Sí, porque lleva mucho tiempo dándole vuelta, ¿no?
Sí, porque, a ver, dándole vueltas para llegar a lo obvio, quiero decir que a veces lo más simple es lo más evidente y lo mejor. Y no me apetecía a construir la novela sobre una estructura muy enrevesada y sofisticada.
Ni muy rígida tampoco.
Ese motivo, o sea, los clásicos usaron las cartas para mil cosas. Cartas de tema filosófico, cartas de temas, en fin, de mil asuntos, ¿no? Yo conocía bien ese género porque ya te he dicho que hice mi tesina sobre esto. Y digo, bueno, creo que es el género adecuado para poder reflejar de alguna manera cómo fue la vida de Cornelia desde su infancia, qué la singularizó, cuán extraordinaria fue ella realmente, de una manera cercana y al mismo tiempo lejana, ¿no? Lejana en el sentido de que con una perspectiva, que la perspectiva la dan esos ojos griegos de Antígona.
Que ha vivido lo suficiente, ¿no? Como para tener esa perspectiva, porque ya lo escribe desde una edad, ¿no?
Exactamente.
Cuando ya ha quedado.
Ella lo escribe después de la muerte de Cornelia. Y esas cartas que ella dirige a un pariente suyo son sus recuerdos, son sus reflexiones y están, digamos, puestas ya en un punto de la vida en el que uno
puede reflexionar,
claro. Puede mirar atrás y puede además mirar a Roma y el mundo romano con unos ojos distintos a los de un romano, porque ella no deja de ser nunca griega.
Y venir de la cultura helenística, ¿no? Bueno, con lo que la autora, ¿no? Tenemos aquí que a raíz de esa investigación que cuenta a modo de introducción, ¿no? Está en realidad transcribiendo ese relato, posiblemente apócrifo, ¿no? Que está en forma de carta, siguiendo en la tradición literaria de ser el transmisor de algo que ha escrito otro, ¿no? De ese personaje, ¿no? De ficción. que es lo que decimos, ¿no? Que es que esto entronca, ¿no? Con la tradición literaria, ¿no?
Hombre, lo de buscar una cadena, digamos, de intermediarios, esto está en la historia de la literatura desde que el mundo es mundo, ¿no? Lo llevó Cervantes al virtuosismo cuando ya
¿no? creó tal cantidad de narradores intermediarios. Decía,
¿quién está contando esto?
Que ya al final no sabes muy bien si es el traductor o quién de ellos, ¿no? Y a mí me apetecía, también me apetecía un poco creo
jugar
que
a eso, ¿no?
Sí, me apetecía ese juego, creo que enriquece la narración, que enriquece lo que se cuenta, te permite adoptar distintas perspectivas.
Claro, puntos de vista varían, claro.
Exactamente. Sin necesidad, digamos, de construir estructuras narrativas que luego resulten ininteligibles o poco menos que un puzzle para el lector, ¿no?
Bueno, se profundiza en la peripecia, ¿no? De como decimos, de Cornelia Menor, ¿no? Porque hay dos Cornelias, ¿no? en esa casa, vamos a ver que muy, muy enfrentada, en una época, bueno, convulsa en la República, entre muchas intrigas, porque se gestaron muchas intrigas alrededor de todos en la familia, ¿no? Porque como lo decías antes, fueron víctimas, ¿no? Muchos de sus familiares, de todas esas intrigas y de esas malas artes, ¿no? que tenían algunos de sus enemigos. Empezamos por el padre, ¿no? Por el gran héroe, ¿no? Por Escipión el Africano, que luego se habría cuestionado, investigado, apartado, también su tío, ¿no? El hermano de Escipión, el tío de Cornelia, sí, ahí están, en esa fase está como enemigo un poco Catón el Censor, el que la tiene tomada con esa rama de la familia. ¿No? Un clásico, porque vamos a ver que hay en distintos momentos, ¿no? de la genealogía de esta familia van a tener también enemigos declarados distintos, ¿no? Pero todos con esa misma insidia, ¿no? Y bueno, y esa misma violencia también, ¿no?
Bueno, el caso de Cornelia realmente dentro de su propia familia,
claro,
en su tiempo,
enemigo en casa.
Tiene un enemigo en casa tremendo que es Emiliano, ¿no?
Sí,
Cipión Emiliano,
Cipión.
¿No? Que bueno, más vínculos ya era su primo hermano, sí. Era su yerno por matrimonio con su hija mayor. Y era su sobrino por adopción, ¿no? O sea, sí, Emiliano sí. No había forma de
odiarlo. Quitárselo de la familia, ¿no?
Y Emiliano es realmente, posiblemente, si no responsable, pues sabemos
instigador
que
era
instigador del asesinato de su primo, ¿no?
De Tiberio.
Y cuñado, además, sí, sí. ¿No? Del hijo mayor de Cornelia de Tiberio, ¿no? Es una tragedia familiar tremenda. Y esto pues, nos lleva a uno de los grandes secretos o uno de los grandes misterios de la historia de Roma, que es cómo muere Emiliano, ¿no? Porque
sí, sí.
Emiliano tiene una muerte extraña,
sí,
una muerte
que
no ha sido nunca desentrañada en realidad, en la que hubo toda clase de rumores y sospechas, pero que, bueno, permanece ahí como uno de los grandes misterios de la historia de Roma, ¿no? Y es el momento realmente, o sea, la vida de Cornelia está colocada en el centro de la crisis total de la República. Es decir,
sí, sí.
A mi modo de ver, el asesinato de Tiberio, de su hijo primogénito,
marca ya
es el momento de no retorno ya de la República Romana, el momento en el que ya todos los intentos que se habían hecho, todos los intentos que sus dos hijos, con la inspiración de su madre, porque ya sabemos que fue muy activa, para intentar que esa república no se despeñara en una crisis institucional
como
se estaba viendo que iba, a base de no atender ninguno de los problemas sociales y desequilibrios sociales que se estaban generando en el interior de la república, que es lo que los hijos de Cornelia intentan resolver, o sea, intentan de alguna manera evitar, que es el derrumbamiento de la república, ¿no? Yo creo que ya en el momento del asesinato de Tiberio es el momento de no retorno. La República ya no va a cuesta abajo sin frenos y se precipita en una espiral de guerras civiles para gozo de Antígona, que es vengativa ella en su carácter, que no está muy de acuerdo con las ideas estoicas y considera que el bien debe ser devuelto con bien, pero que el mal merece ser devuelto con mal. Y se alegra muchísimo de la primera de las guerras que se va a desencadenar, que es la de Mario y Sila. Después sigue un periodo terrible de guerras civiles.
Que se desangra totalmente.
Se desangra por completo Roma y acaba la República. Es decir, hasta la llegada de Augusto no se pacifica, pero ya la República ha muerto. Como tal, ¿no?
Bueno, aquí en la novela vamos a conocer todas esas biografías, ¿no? De todos estos personajes, lo que estamos hablando, desde el punto de vista de
esta narradora que decimos epistolar, Antígona de Mileto, con su exposición de los hechos, sus valoraciones, transmitidas además a su único pariente, como estábamos diciendo, ¿no? Su único pariente vivo, que es un pedagogo, como dice ahí, entonces a medio camino entre la niñera y el criado, ¿no? Para que sea él quien escriba las anales Cornelia, ¿no? Que sea él el biógrafo y el que cuente. Claro, y él está suministrando la información para su desesperación. Él no lo estaba usando como ella quiere. La verdad es que ahí hay mucho humor en esos momentos en las cartas, cuando ella le reprende, ¿no? Esas reprimendas que le lanza al destinatario de las cartas, porque bueno, no está llevando la tarea que ella le tiene encomendada, no la está llevando como ella quiere, ¿no?
Bueno, realmente el propósito de Antígona es que sea este pariente suyo, claro, que ella, que realmente tiene buena posición, o sea, Antígona ha sido esclava hasta el final de su vida porque no quiso ser liberada por Cornelia, se negó a ser liberada.
Ella se quedó como en el legado, ¿no?
Ella no quería dejar de ser esclava de Cornelia, no quería las ingratitudes de la libertad. Y finalmente decide que bueno, que quizás ese pariente, que ella, que tiene muy buena posición, porque hay que decir que muchos esclavos en Roma tenían mucha mejor posición y muchos más recursos que ciudadanos libres. Pues se ha pagado una buena educación para ese pariente griego,
hombre,
que es su único pariente, ¿no? Y entonces quiere que él se encargue de escribir unos anales Cornelia, que le hagan justicia a Cornelia, porque se da cuenta de que no solamente han sido derrotados en el momento presente de aquel combate por sostener la República en sus principios y de mantenerla fuerte de la manera en que fue concebida, es decir, la República, Roma se había engrandecido sobre una República que había resuelto grandes problemas sociales en sus comienzos, se había establecido unos equilibrios que le permitieron crecer, claro, y le permitieron convertirse en una potencia en el Mediterráneo. Y esto se está viniendo abajo. Y hay quien es consciente de eso, como ella, sus hijos, etcétera, y otros senadores también, ¿no? Pero nadie parece dispuesto a hacer los cambios o a corregir, digamos, las derivas, hoy diríamos, no sé cómo llamarlas, derivas, antisistema o antirrepublicanas, que cada vez están cobrando más fuerza, ¿no? Y entonces ella es consciente de que, a pesar de la grandeza del proyecto, a pesar del esfuerzo que los llevó a la muerte y a la ruina, no van a recibir justicia en la historia.
No van a ser reparados nunca,
¿no? Nunca, porque pues por el sencillo motivo de que la historia de Roma va a circular, y así ha sido, o sea, esto es verdad, por los carriles que ha marcado Polibio, ¿no? Polibio, sí, sí, que es
el historiador.
Es un historiador. que fue importantísimo, y ha sido importantísimo, y es importantísimo. Y Polibio estaba al servicio de Emiliano.
Sí, sí.
Entonces, claro,
la importancia de quién escribe el relato, ¿no?
Claro.
Entonces, para quién lo escribe.
Va a ser muy difícil,
claro,
que Cornelia y sus hijos tengan justicia en una historia oficial que va a estar totalmente dirigida desde Polibio. Y Polibio, insisto, al servicio de Emiliano, el mayor enemigo del hijo de Cornelia, ¿no? Entonces, ella es consciente de que
hay que contrarrestar eso.
Hay que intentar, por lo menos se siente la obligación de alguna manera de intentar evitar que Cornelia y sus hijos bien caigan en la insignificancia, bien, como ha ocurrido, como de hecho ha ocurrido. O en la insignificancia o en el lado oscuro, digamos.
Sí, que queden como los enemigos.
Exactamente, o queden como unos locos revolucionarios, etcétera, etcétera, ¿no?
Por eso ella le va a ir ofreciendo puntualmente información de lo que ella vio, oyó, lo que ha vivido, ¿no? Junto a toda la familia, primero con Escipión, la formada luego por Cornelia, junto a otra poderosa figura de la época, que es el tribuno, ¿no? De la plebe Tiberio Sempronio Graco, que en principio estaba en la fila, digamos, de los enemigos, se podía entender, pero que fue un matrimonio, y tú lo presentas aquí, un matrimonio feliz, un matrimonio por amor, a pesar de la diferencia de edad que había.
Tremenda diferencia de edad, más de 30 años,
sí, sí,
cuando se casan.
Y pues, que fue cuestionado el matrimonio en su momento también.
Sí,
dentro de lanzar, bueno, claro, de lanzar sobre ello lo peor, también se cuestionó el matrimonio, ¿no?
Efectivamente, pero fue un matrimonio realmente muy armonioso y se llevaron muy bien. O sea, esto nos lo ha dejado la propia historiografía, las fuentes, ¿no? Cuán enamorados estuvieron siempre, a pesar de que, bueno, él ya debía tener 17, 18 años cuando se casó, y él pues 30, como 30 años más, o más de 30, puede que 30 y tantos más, o sea, una diferencia tremenda de edad. Y sin embargo se compenetraron y se llevaron muy bien, soportaron la muerte de tantos hijos con una entereza extraordinaria. Él era un hombre admirable, Tiberio Sempronio, creo que era un hombre realmente admirable. Aquí en la península tuvo muchísima importancia porque es realmente la primera pacificación exitosa, la más exitosa que Roma había podido llevar adelante, la lleva él, sí, es aquí, sí. Él estuvo muy vinculado a España, muy, muy vinculado. Y claro, murió, bueno, no puedo decir que joven, pero cuando él murió ella era muy, muy joven.
Era muy joven, era los muy hijos joven. Todavía no eran adultos. Exactamente. Hablas de la muerte de los hijos que tiene, pero ella tiene muchos partos y tiene muchos hijos, lo que pasa.
Ella estuvo casada aproximadamente 12, 13 años y tuvo 12 hijos, 12 casi, hijos, casi a hijo por año.
Claro, que sobrevivieron en realidad
solo tres hijos le llegan a la edad adulta, ¿no? La hija mayor, Sempronia.
Que es la que casa y Tiberio con Cayo, Emiliano.
La que casa con Emiliano antes de que Emiliano, digamos, enseñara sus garras.
La patita que ya
enseñara la patita, ¿no?
Bueno, está también la relación que decíamos antes con su hermana Cornelia Mayor, que es bastante, bastante fría. Bueno, fría. Es más que fría, ¿no? Mala. La verdad, es bastante mala.
Bueno, luego será Mayor. El otro primo, el hijo de Cornelia la Mayor.
Sí.
Serapión.
El otro enemigo.
El otro enemigo, el otro terrible enemigo, ¿no?
Sí, o sea, además es que es el que está más directamente relacionado con la muerte. La muerte de Tiberio,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí,
porque
sí.
Es el que la orquesta,
sí, sí,
¿no?
Los demonios estaban muy cerca, dentro de la casa de Cornelia, sí, casi, ¿no?
Y se van pasando esos odios, ¿no? De padres a hijos, ¿no? Y iba a parecer que los seguían, en este caso, ¿no? Hay esa enemistad, decimos, enconada de su cuñado con su marido, transmitir al sobrino, como decimos, que luego se volcaría sobre los primos, sobre los hijos de Cornelia, el odio de Escipión Emiliano, ¿no? Introducido cada vez más en la familia, como decías, por todo eso, que eso era habitual, pero ahora nos choca, ¿no? Que pudiera ser, si ya era primo, pero que también lo adopten y también se convierta en...
Bueno, no parecía, en principio no parecía una mala opción, y es decir, cuando Escipión se da cuenta, o sea, cuando el hijo mayor... Publio se da cuenta de que no va a tener descendencia, eso es muy romano. Esto es una cosa muy romana y muy singular de los romanos. Los romanos, como era en la ley ante todo, el vínculo de sangre quedaba postergado ante el vínculo legal. Es decir, hijo tuyo es el que lleva tu nombre, te reconoce como paterfamilias y lleva tu apellido. Efectivamente. Entonces, en principio, bueno, entendiendo la malísima situación económica que tenía el hermano de Emilia Tercia, sí, o sea, el tío de Cornelia, que fue grandísimo, grandísimo militar, extraordinario militar, que con, bueno, en fin, todas las guerras del Oriente y tal, pero siendo grandísimo militar y siendo un extraordinario general, pues estaba totalmente arruinado. Y entonces una de las maneras que había de evitar que los hijos heredaran las deudas de los padres era darlos en adopción.
Claro, y la adopta aquí.
Y pues, entonces era perfecto, bueno, pues era su primo hermano el hijo primogénito de Escipión el Africano, que no va a tener hijos, tuvo siempre muy mala salud y ya al cabo de un cierto número de años sabía que no iba a tener descendencia, decidió continuar el linaje adoptando a su primo. Pareció una situación, sí, digamos, una normal y buena solución. Claro, no era posible imaginar lo que tenía dentro Escipión Emiliano y aquellos rencores que no pudo nunca superar, y en fin, en la historia de Roma es realmente un gigante con los pies de barro. Es decir, si uno se pone a mirar, esto es solamente viendo la evidencia, o sea, Escipión Emiliano ha pasado la historia como un Escipión, no lo era, y sus dos grandes logros en la vida son dos masacres, o sea, una es la masacre de Cartago, absolutamente innecesaria, porque Cartago estaba totalmente arruinado y no era peligro, y la otra es la de Numancia, que nos pilla cerca. Imagínate lo que era Numancia, que era un poblado. Son dos situaciones que tú dices, bueno, pero ¿cómo ha pasado la historia?
Y él iba como Alejandro Magno, como se hubiera...
Sí, exactamente. ¿Cómo ha pasado la historia?
Que le hicieran un triunfo y que le hicieran
totalmente. Es decir, es una especie de caricatura de lo que fue el gran Escipión el Africano, ¿no?
Bueno, cuñado de los Gracos, gran azote, como decimos, tomando, bueno, como excusa, por ejemplo, lo de la reforma agraria, ¿no? Que ellos tratan de promover, porque, claro, el campo de batalla de estos hermanos más ser más la política que lo que es el, bueno, los ejércitos, aunque luego, bueno, el menor sí que lo mandan, ¿no? A diferentes campañas siempre lo van quitando de en medio. Aquí también está curioso que tú lo cuentas, ¿no? Ese hecho de que los ejércitos los formaban legionarios que eran campesinos también, claro, que eran hombres libres que se dedicaban también a labrar la tierra cuando no estaban combatiendo, ¿no?
Claro, es que ese es el equilibrio que hace...
Que se rompe luego cuando se van a hacer las campañas ya fuera de la península,
que los ejércitos, ¿no?, de Roma se conviertan en invencibles. Claro. Es decir, Roma crea un tipo de ejército que no existía. El ejército de la época, el ejército helenístico, pues era un ejército parecido al de Aníbal o al que había tenido Alejandro Magno. Es decir, eran mercenarios, cuerpos de ejército que se contrataban y se juntaba todo aquello, si eras un buen general... aprovechabas las cualidades de combate, de la caballería ligera o caballería... En fin, tú organizabas aquello, pero se hacía base de contratos. O con Aníbal, ¿con qué iba? Pues iba con los honderos baleares, iba con los galos, iba con los númidas, iba con... Fin. Roma crea una forma de ejército, las legiones, que tienen como columna vertebral el campesino soldado. Es decir, un hombre libre... que tiene sus propiedades, pequeñas propiedades, pero es un campesino, y luego una parte de su año la pasa en el ejército. Y eso hizo posible que Roma venciera en las guerras púnicas. Si no, no hubiera derrotado a los cartagineses, porque tenían mejores ejércitos, Aníbal tenía mejor ejército, en fin. Esto hay que estudiarlo despacio. Pero quiero decir,
porque es así, algo que tú ahí apuntas también.
Es algo que hay que entenderlo. Es esa singularidad lo que le da una fortaleza extraordinaria a las legiones romanas. Hombres libres combatiendo, propietarios de tierras al mismo tiempo. Eso se, ese equilibrio se rompe en un momento determinado, a partir de la Segunda Guerra Púnica, conforme los campos de batalla se van alejando de la ciudad.
Se van yendo a Hispania,
y entonces cada vez tienen más dificultades para poder regresar a ocuparse durante medio año de su tierra. Y empiezan a arruinarse, y empiezan a tener que coger préstamos para poder contratar gente, para que les recoja las cosechas de la viña o del trigo o de lo que sea. Y poco a poco se va produciendo un proceso de empobrecimiento, de proletarización, que va a llevar a Roma esas plebes tremendas que no tienen otro horizonte ya, más que lo que el Estado pueda darle de limosna en forma de trigo semanal, casi a precio irrisorio.
Y ahí está donde la reforma agraria.
Y ahí es donde, exactamente. Entonces, ¿qué ha ocurrido con todas esas tierras que han ido quedando libres porque la gente las ha perdido por deudas y tal? Las han ido acumulando. Exactamente. Algunas familias que se han hecho extraordinariamente poderosas, acumulando inmensos latifundios y lo que... Tiberio y Cayo Graco, y me importa esto dejarlo muy claro porque la gente se me confunde siempre, no están proponiendo en ningún momento un ataque a la propiedad privada. Es decir, ellos lo que defienden es que todo aquel campo que había sido ager publicus, es decir, que había sido campo del Estado, y que en los inicios de Roma, conforme Roma se expandía, se dividía en parcelas y le correspondía a la gente parcelas de determinado tamaño, realmente pequeñas o medianas, y que estaba prohibido que fuesen acumuladas por manos privadas, volviesen otra vez a ser como público. Había sido al principio, ager publicus, repartido para la gente, que no, o sea, nunca ellos atacan la propiedad privada. Esto está siempre muy mal explicado. Es decir, si la finca es tuya, la finca es tuya.
Sí, pero es que no era tuya.
Es que no era tuya. Es que antes era ager publicus, y ese ager publicus no podía ser poseído más allá de las 500 yugadas por parte de un particular. Las parcelas tenían que, si uno las perdía, otro las compraba, pero dentro, digamos, del mismo grupo social. Entonces, es claro, evidentemente, quienes han ido acumulando tierras sobre la base de campesinos arruinados una y otra vez a lo largo ya de una serie de décadas, no tienen la menor intención de deshacerte de, aunque están infringiendo las leyes de Roma. Sí, es decir, lo que Tiberio y Cayo Graco defienden es que se respeten las leyes licinias, que están ahí garantizando los equilibrios sociales que hicieron fuerte a la República y, por tanto, hicieron fuerte a las legiones.
Sí, pero es que aquí se va a dar como un mundo al revés.
Exactamente.
Un momento en el que incluso los que son víctimas los tratan como instigadores, como los que han llevado a cabo la revuelta. O sea, todo al contrario, ¿no?
La República es un sistema que en este momento ya está completamente pervertido. Totalmente. Es decir, nos lleva mucho a reflexionar, y yo he procurado hacerlo, a todas las grandes crisis políticas, cuando los equilibrios sociales se rompen, cuando las instituciones dejan de servir a la función para las cuales fueron creadas, porque
se pervierte todo
y esto nos lleva a una reflexión sobre el presente actual.
Sí. Al hilo,
¿no? Que no he querido, digamos, dejarla de lado, ¿no? Porque el repertorio de las crisis, de las grandes crisis sociales y políticas, no es infinito. Es decir, no es infinito. Se parecen mucho unas a otras siempre, ¿no? Y ahí había una reflexión y yo he procurado recogerla pues, en las conversaciones de Cornelia con sus hijos, con Blosso de Cumas y Diófanes de Mitilene, que fueron sus educadores principalmente, ¿no? Esas conversaciones filosóficas que tenían sobre, bueno, sobre el bien común, sobre la república, etcétera. En casa de Cornelia, ¿no?
Y de la que es testigo, bueno, la narradora. Bueno, aquí vemos el poder también de las mujeres, como tenían voz y mando, por lo menos en la familia Escipión, ¿no? Que estuvo rodeado por tres generaciones de mujeres, que fueron también, además de madres y esposas, fueron consejeras, administradoras. Cornelia tenía, de hecho, una amplia formación, tenía ya muchas inquietudes desde niña. Hablas ahí, en voz de esa narradora, de la diferencia en el mundo helenístico, ¿no? Donde dice, la aristocracia latina no escondía a las mujeres, jugaban un papel diferente al de las mujeres griegas, porque las que tenían formación y cultura allí eran las que estaban para entretener a los hombres, ¿no? Las etairas, ¿no?
Es la
Pacia de Mileto, ¿no? Que eso sea algo ahí.
Bueno, ella lo era.
Sí, sí, por eso, sí, sí.
Ella
era etaira, pero
quiere decir,
llegó a tener poder, ¿no? En tiempo de Pericles.
En las mujeres romanas no es solo una cosa concreta en el caso de la familia de los Escipiones.
Era
algo que, bueno, todos conocemos a Livia, la gran importancia que tuvieron las mujeres en las familias de los emperadores, pero esto es que venía de atrás, es decir, las mujeres romanas eran sujetos de derecho, tenían derecho. Podían tener propiedad y tenían derecho a pleitear, mientras que las griegas pues, estaban casi en el nivel inferior de los esclavos, al menos los esclavos valían algo, ¿no? Pero las griegas tenían muy poco valor, y entonces prácticamente las únicas mujeres que tenían alguna presencia social pues eran las que las geishas, ¿no? Que se dedicaban al entretenimiento y tenían cultura para poder conversar y tenían instrucción musical para poder entretener esto, pero el resto de las mujeres griegas tenían, excepto las espartanas, ¿eh? Excepto las espartanas, ¿no? Pero, o sea, que no era nada, en el caso de las romanas, algo que fuese absolutamente excepcional. Pero Cornelia sí es verdad que dentro de ese grupo de mujeres romanas que, digamos, tienen
su derecho,
influencia social y su presencia y tal, ella fue extraordinaria en su momento. Eso nunca una mujer había recibido el honor de tener una estatua en el foro, no solamente en Roma, sino en todo el mundo del Mediterráneo. Es decir, es algo absolutamente extraordinario. Y en vida, su fama rebasó las fronteras del mundo romano, es decir, cuando Ptolomeo manda esa embajada
para casarse con ella, ¿no?
A pedirle matrimonio, esto nos dice que la fama de Cornelia ha llegado a la otra punta del Mediterráneo y que por algo sería, es decir, y cómo una mujer que en su tiempo tuvo tanta influencia, que fue tan extraordinaria, ha permanecido prácticamente olvidada a lo largo de los siglos. Bueno, pues yo intento explicar un poquito esto, pero lejos no están ni Emiliano ni Polibio, ¿no?
De que eso haya pasado así, ¿no? Bueno, todo esto lo está escribiendo esta narradora cuando Cayo Mario está sumando ya 5 consulados, está poniendo en jaque a Sila, está apuntando ya
vamos en busca de la guerra
ya. Claro, exactamente, de la República, porque dice ya que las legiones son ya de uno u otro, pero no del Senado y el pueblo, ¿no? Ya han dejado de ser lo que
claro,
eran.
Porque lo que claro. ha ocurrido es que esa plebe claro, romana, el ejército se transforma prácticamente, para una parte grande de ella, en su única fuente de ingresos. Por lo tanto, su bienestar, sus ingresos, su tener casa o no tenerla, depende de lo bien que le vaya a su general
con su,
o no.
Con su jefe,
es decir, 50.000 hombres llevan Mario, de los cuales 35.000 los ha reclutado él. Dependen de Mario completamente. No son ya legionarios de Roma,
claro,
son legionarios de Mario. Y eso va a llevar absolutamente a enfrentamientos civiles y a la crisis total de la República.
Por eso la narradora es testigo de ese cambio que va a llevar, como dices, a Roma, a pasar, bueno, por todas esas guerras que la van a desangrar, a que llegue ya la época ya de los emperadores, pero para ella, a ella lo que le preocupa, la narradora, es ese legado de Cornelia, del que ella se siente depositaria, ¿no?, y transmisora, y de que, bueno, se haga merecedor, vamos, que como es merecedora, ¿no?, de un lugar destacado en la historia, como lo deben de ser también sus hijos, ¿no? Y eso es lo que mueve realmente también a Elvira, ¿no?, a Elvira Rocabarea con esta novela, ¿no?, que se le pues dé su sí, sitio,
verdad,
¿no?
Ya, la verdad es que yo creo que Cornelia merecía muchísima más atención de la que ha recibido. Creo que tenemos de ella, bueno, a mí ya te lo comentaba al principio, ¿no?, siempre me asombró el silencio que había a su alrededor, y me ha seguido asombrando a lo largo del tiempo, y a día de hoy me sigue asombrando. Quiero decir, bueno, busca novelas o busca Cornelia no la conoce nadie, Cornelia menor no la conoce nadie, la hija menor de Cipión el Africano, una mujer que fue tan importante en su tiempo,
y que se haya quedado,
y sin embargo ha permanecido absolutamente en el olvido.
Bueno, esto viene a repararlo, ¿no?, un trabajo como este tuyo, aunque como además me gusta también que como la misma narradora hace con ese destinatario, ¿no?, que tiene de las cartas, también aquí se deja al lector que averigüe por su cuenta, que use la lógica. Me gusta mucho eso, ¿no? Usa la lógica. Vamos a ver, yo te estoy poniendo aquí los elementos y ahora tú piensa, ¿cómo va a ser, bueno, la es que historia? Hay mucho de
realmente hay muchas tergiversaciones de Polibio que solamente había que aplicar la lógica
para desmontarla. Así que eso, ¿no? Esa propuesta que se hace, ¿no?, también al lector, como se la hace la narradora en sus cartas a quien quiere que escriba esa crónica, esa historia de Cornelia. Pues es lo que encontramos en este Grata Patria, esta novela que nos trae Elvira Rocabarea, que nos ha gustado mucho, que nos arroja mucha luz sobre este personaje que como ella misma dice, sorprende que hubiera quedado ahí tan olvidado, ¿no?, y tan apartado, y cuando no olvidado, pues con muchas tergiversaciones encima, ¿no?, con muchos rumores y con mucho bulo, que podríamos mucho decir bulo hoy también. Así que ya se ha encargado de repararlo, ¿no?, esa ingratitud de todos, ¿no?,
es verdad.
Con este personaje, ¿no?
La historia ha sido ingrata, sí, yo espero haber podido, en fin, mantenerme un poco dentro y fuera. Era lo que más me inquietaba cuando escribía, o sea, contar la vida de Cornelia en su faceta pública, política, o sea,
y más privada,
y luego también en su vida privada, en su vida matrimonial, la casa, o sea, la vida interna, ¿no?, de la Domus de los Escipiones y luego de los Sempronios, sus relaciones familiares, pero luego también su influencia en el mundo exterior, es decir, ese intentar mantener, por eso el género epistolar me venía muy bien, me permitía un poco el dentro y fuera, ¿no?
Y esa interesante, esos reveses tan brutales, ¿no?, y esa búsqueda del cuerpo, ¿no?, del hijo, ¿no?, de Tiberio, ¿no?, que también
eso es histórico,
histórico, sí. Bueno, pues como decimos, es lo que nos cuenta Elvira Rocabarea, en Ingrata Patria. Así que ave atque vale, como tú dirías, ¿no?
Pues muchísimas
alias yacta es. También por otra parte.
Muchísimas pues gracias, Vicky.
A ti, gracias. Bueno, pues seguimos hablando también de Roma. Pedimos a la malagueña Elvira Rocabarea y hablamos ahora de la presencia de Roma en Andalucía y en relación al mundo romano. El próximo 2021 se va a celebrar en la localidad sevillana de Casariche el Romanorum Festum Ventipo, que es una fiesta romana que tendrá lugar en el centro del municipio, llena de cultura y artesanía. Se ha presentado hoy en la Casa de la Provincia en Sevilla. Manuel García.
El Romanorum Festum Ventipo celebra este año su octava edición con el lema El renacer de un pueblo, y va a ser muy especial porque por primera vez se va a celebrar en el centro urbano de la localidad de Casariche. Hasta ahora se realizaba en el parque periurbano de Cerro Bellido. Nos explicaba el porqué del cambio de ubicación José Ramón Parrado, alcalde de Casariche.
Por accesibilidad y sobre todo también porque los comerciantes, porque nuestros bares, porque nuestras tiendas tengan esa capacidad de poder acoger a todos los visitantes de la comarca y de la provincia.
Tendrá lugar esta fiesta romana los próximos 20 y 21 de junio con teatro, recreaciones y talleres didácticos, así como una gincana. La inauguración va a contar con un espectáculo que llamará la atención.
Nuestra área de cultura ha hecho un trabajo impresionante en lo que es el desfile inaugural, que será a las 8:30 de la tarde. Va una figura grandísima de 4,5 metros de alto, que es Aquiles, que hará la apertura desde la plaza de alcalde José Ramón Parrado Cano, la plaza del ayuntamiento, para que los oyentes me entiendan, hasta lo que es la puerta de nuestra colección museográfica. La verdad verdad es que yo creo que va a estar bastante, bastante bien.
El Romanorum Festum Bentipo va a coincidir con la reapertura de la colección museográfica de Casariche, que acoge una joya arqueológica como es el mosaico del Juicio de París y otras que aparecieron en la finca del Alcaparral.
Y más de nuestro patrimonio, hoy se ha presentado una nueva restauración de la Catedral de Granada, la de la puerta que la une con la Capilla Real. Nos lo cuenta Luis López.
Finalizada en 1517, fue construida antes que la propia catedral y sufrió los avatares de su construcción hasta el punto de padecer pérdidas de sus elementos decorativos y acumular un deterioro que ha durado 5 siglos. Diego Garzón, arquitecto conservador de la catedral, lo expone.
Esta portada ha estado expuesta a las obras de la catedral y ha estado expuesta a los agentes atmosféricos. Es por ello que ha llegado hasta nuestros días con problemas principalmente de acumulación de suciedad, lavado de morteros en juntas y también, por qué no decirlo, roturas parciales.
De estilo tardogótico, diseño de Enrique Egas, la primigenia entrada a la Capilla Real guarda vínculos con el estilo flamígero del entorno donde está el mausoleo de los Reyes Católicos. Destaca la adoración de los Reyes Magos de Jorge Fernández, que anuncia la nueva era artística renacentista. Esta puerta está en desuso prácticamente desde que Carlos V ordenó abrir la actual de la calle Oficios.
Y vamos a hablar ahora de danza, del Festival Internacional de Danza de Itálica, donde la prestigiosa compañía de danza de Renania Palatinado va a ofrecer esta noche un programa doble dirigido por la española Luisa Sancho, la única mujer al frente de una compañía de danza pública de Alemania. Carlos López ha podido charlar con ella a punto de embarcar en el AVE para Sevilla. Lo vamos a escuchar.
Luisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues ahora sí, ya podemos hablar con esta directora de la compañía alemana, Luisa Sancho, por cierto, la única española que dirige una compañía en Alemania, una compañía además estatal, ¿no? De un Länder, creo
sí,
que es, ¿no?
Exactamente, es la compañía de lo que se dice en castellano, es la compañía pública de Renania Palatinado, de Rheinland-Pfalz. Es una de las regiones alemanas.
Bueno, ¿qué significa para usted precisamente pues eso, ¿no? Ser la única representante femenina al frente de una compañía en Alemania y precisamente española.
Bueno, pues significa el reconocimiento a muchos años de trabajo, también un puede sonar así muy simple, pero también es honor y es que también es mucho orgullo de que ellos confíen, porque como estás bien diciendo tú, es una compañía de danza estatal, con lo cual pertenece a la administración alemana. Uh-huh. Y eso quiere decir que, bueno, ellos confían en dejarlo en las manos de una mujer extranjera, que en este caso soy yo. Uh-huh. Quiero decirte también que en estos momentos somos 5 directores españoles, de ellos la única mujer soy yo. Es un placer, es un orgullo y es una gozada. Es poder hacer realidad todos los sueños y toda la labor y todo el trabajo, ¿no?, de toda una vida.
Pues todo ese trabajo se va a poder ver precisamente en el Cortijo del Cuarto con un programa doble. ¿Por qué este programa doble?
¿Por qué este programa doble?
Sí.
Pues porque es uno de nuestros programas en nuestro repertorio y coincide que son 2 mujeres coreógrafas y también es una cosa que a mí, desde que esta es mi tercera temporada, estoy terminando mi tercera temporada como directora, siempre he querido empoderar también a las mujeres coreógrafas. Uh-huh. Porque, bueno, te puedes imaginar tú, es un campo, como en todos, que no es fácil para los que practicamos este arte y también, por ejemplo, para todos los coreógrafos en general. Y las mujeres coreógrafas, pues bueno, siguen siendo una minoría también en ese caso. Entonces son 2 coreógrafas con un programa que ha tenido mucho éxito, pertenece a nuestra temporada del año pasada y bueno, hablando con el director del festival, cuando empezamos nuestras conversaciones artísticas, fue algo que a él le gustó mucho. Uh-huh. Es un programa muy variado, también mostramos dos facetas de la compañía, una primera pieza que es más un divertimento y una segunda pieza que es más performativa y más teatral. Entonces creo que es una muy buena carta de visita.
Ronnie Chadwick y Talia Black, ¿no? Si no me equivoco, son las coreógrafas.
Sí, exactamente, son las dos mujeres, sí, coreógrafas.
También me interesa mucho la, bueno, estas piezas que presentan, que tienen una música, pues la verdad que es muy diversa, ¿no? Porque de Nick Cave o de Bad for Lace a Bach, ¿no? Pues hay un mundo.
Totalmente, totalmente. Y también has dado tú en el clavo, que esa era una de las cosas que me apetecía también presentar, ¿no? La primera pieza es una pieza, decirlo de alguna manera, con toda la música, las partitas de Johann Sebastian Bach, uh-huh, donde es una oda también a la alegría y al placer de bailar en sí mismo, y que ha cautivado mucho a los públicos, porque la hemos girado en Alemania ya, también ha cautivado a los públicos alemanes, no solo en nuestro local, porque es difícil hoy en día ver simplemente el reencontrarse y el tener presente lo que es el goce de la danza, el movimiento y la coreografía en el escenario. Y la segunda pieza es lo que tú dices, pues ahí tenemos también al señor Nick Cave, o sea que el viaje musical está garantizado.
De luego que sí. ¿Es la primera vez que participa en el Festival Internacional de Danza de Itálica?
En Itálica sí, es la primera vez. El año pasado ya tuvimos una gira en España, después a principios de julio vamos al Festival de las Cortes de Aragón, el Festival Manlor, pero en Itálica es la primera vez.
¿Qué significa para la compañía y para usted?
¿Qué significa? Bueno, los tengo aquí a todos porque no soy la única que estamos en Atocha. Tengo a la compañía entera y están encantados y maravillados. Llegamos cansados porque hemos tenido un estreno la semana pasada y espectáculos hasta ayer. Y de todas maneras están, bueno, pues con un subidón de estar aquí. Están muy contentos.
Bueno, no sé si lo sabe, pero bueno, van a actuar en el Cortijo del Cuarto, que es una, bueno, sí, pues un cortijo, como su propio nombre indica. La verdad que muy especial, y además va a actuar también ante Lucía Álvarez, La Piñona, que es una flamenca.
Vamos, bueno, queremos verla, pero no sé cómo lo vamos a poder hacer, porque ella está a las 9:30, nosotros a las 10:30. Pero vamos, queremos ver si podemos ver algo.
La pueden ver porque es en el mismo espacio, o sea que los escenarios están uno junto al otro, la van a poder ver. Me interesa mucho esa relación con el flamenco. Usted que viene de Zaragoza, es decir, de España, no sé si... ¿no le picaba ahí el gusanillo del flamenco?
A ver, ahí me pilla un poco norte, ya lo sabes, me pilla un poco norte, lo que pasa es que es un arte que respeto, adoro y me encanta, y vamos, de hecho lo que vamos a intentar es, yo voy a intentar a ver si mañana en algún momento los podemos llevar a un tablao flamenco, esta noche o mañana, así estamos.
Ah, bueno, pues entonces no se lo pierdan, ¿eh? O sea, si tienen la posibilidad... Hay que verlo. De todas maneras, Lucía Álvarez de la Peñola, con que la vean esa pieza que hace, son unos pequeños entremeses, pues yo creo que se van a hacer una idea. Nos vamos a hacer una idea los que vayamos a ver también, pues estas dos piezas unidas, tan diferentes. ¿Qué punto en común encuentra entre ambas piezas para...
El punto en común es como un hilo rojo, porque son dos extremos distintos de lo que es el arte performativo de la danza. Entonces, para mí una de mis hermosas obligaciones artísticas es crear programas donde podamos cubrir un espectro lo más amplio posible. Me están cerrando la puerta de... Necesito el móvil. ¿Me puedes esperar un momento?
Sí, claro, claro que sí. Es que está embarcando
un
en
segundo,
este momento.
Por favor.
Sí, es que está embarcando. En este momento, pues está pasando el control de seguridad. O sea que ahora mismo es el móvil, pues estará viajando... Y estará siendo escaneado el móvil y mi voz, precisamente. A ver si la tenemos pronto en antena, si le permiten coger el móvil, claro que sí.
Ya estamos.
Menos mal, Luisa. Que ver, es la primera vez que entrevisto a alguien mientras pasa un escáner en el móvil, ¿eh?
Sí, pues sabes que siempre hay una primera vez.
Siempre una primera vez para casi todo, la verdad es que sí.
Yo también, es la primera vez que estoy haciendo una entrevista así.
Bueno, sí, estábamos hablando de ese hilo rojo, ¿no? Que une pues esta dramaturgia, esta parte más performativa, esta parte más teatral, esta parte dancística. Es como un ritual en realidad, ¿no? Ha sido primero bailarina y ahora pues coreógrafa y directora. Si a veces tiene ese deseo de estar bailando sobre las tablas.
Mira, estos últimos años, desde que yo afortunadamente estuve bailando prácticamente hasta casi los 40, que es algo que también ha estado cambiando mucho en las últimas generaciones. Durante mucho tiempo, cuando me han preguntado los amigos y compañeros, yo he dicho que no echaba de menos para nada el escenario. Ahora, últimamente, está volviendo a salir como una especie de gusanillo, pero eso no se va nunca, la verdad. O sea, no desaparece nunca. Y todo lo que conlleva, no solo el escenario, también todo lo que conlleva. A mí lo que me gusta y lo que adoro realmente es estar en el estudio, trabajando. Ese es el laboratorio, ese es el campo donde quiero creer y creo que doy lo mejor, ¿no?, de mí misma, que es también los ensayos con los bailarines.
Porque quizás sea el momento donde todo nace, ¿no?, donde todo se gesta.
Exactamente, exactamente.
El momento de creación más que de ejecución.
Exactamente.
Bueno, pues no le molestamos más. Ya estamos, suponemos que se acaba de sentar, ¿no? Porque por el ruido
me,
que ya...
Bueno, las estás telepático. Me acabo de poder sentar en el tren, sí.
Bueno, pues tampoco queremos molestar mucho a los vecinos que tenga por ahí. Luisa Sancho, vamos a tener oportunidad de verla. En cualquier caso... En el Cortijo del Cuarto con este doble programa. Muchísimas gracias por atendernos y allí nos vemos.
Muchas gracias, encantada, ha sido un placer. Gracias.
Bueno, Carlos casi que se mete también en el tren, de alguna manera, y los mini pisos como solución habitacional se cuelan en el teatro, porque esta tarde en la Cochera Cabaret de Málaga se estrena la comedia Para entrar a vivir.
Una pareja está desesperada para encontrar un piso de alquiler para entrar a vivir. Mientras se les enseñan uno de 23 metros cuadrados, la propietaria muere. Una oportunidad que no dejan pasar. Carlos Zamarriego es el autor de esta obra de teatro.
Obviamente es un extremo totalmente que lo llevamos a la comedia, pero que no deja de ser pues una comparación sobre hasta qué punto o hasta dónde podemos llegar, ¿no? Por intentar tener una vivienda habitable, una vivienda digna, una vivienda donde poder formar una familia.
Zamarriego escribió la comedia hace 2 años. En Málaga está de actualidad.
Yo me puse lo de 23 metros cuadrados porque había una noticia de que en Madrid la media ya para poder alquilar de los jóvenes era 23 metros cuadrados y justo ha coincidido que el alcalde está proponiendo 35, creo, metros cuadrados. O sea que no estamos muy alejados.
Con Raquel Infante, María Agudio y José Vera en el reparto, a las 8:30 en la Cochera Cabaret.
Esta tarde, mañana, lo que comienzan son las 8ª jornadas Antonio de Torres en Almería y ha sido la presentación en el Museo de la Guitarra que lleva su nombre, Belén Nieto.
Será del 11 de junio hasta el 14. Escucharemos el sonido de 2 guitarras, la Emperatriz y la Bienvenida, construidas en 1887 y 1888, justo antes de morir Antonio de Torres. Todo un lujo, tocadas por grandes de la guitarra. Joaquín Pérez de Blanca, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Almería.
Este artista viaja con su guitarra, con un pasaje aparte, con un billete de avión aparte, dada la calidad del propio instrumento. Es un referente a nivel mundial y desde el Ayuntamiento estamos muy orgullosos.
Se refiere a Broncano. También estará la italiana Federica Artuso con una guitarra de Antonio de Torres. Tocará en un marco impresionante el claustro de la catedral. Joaquín Carrillo es presidente de la Asociación Guitarrística Antonio de Torres.
Viene Stefano Grondona, que sería el día 13, que es precisamente el mismo día del cumpleaños del nacimiento de Antonio de Torres, también en el claustro de la catedral a las 8:30, con esa guitarra que os he comentado. Y por fin, el sábado, Cinzia Milani, una concertista que viene con su propia guitarra, también una guitarrista de alto nivel, que es una niña prodigio. Con 14 años tenía más de 90 premios nacionales e internacionales.
Y con 7 años ofreció su primer concierto. Concierto gratuitos hasta completar aforo para los amantes de la buena música.
Con buena música, la guitarra al piano, el piano de Ray Charles. Nos vamos a despedir por hoy recordando que se cumplen 21 años de la muerte del músico. Con Ray Charles nos dejamos hasta mañana.
I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care.